¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico de servicio de promoción y orientación en la Universidad de Salamanca. Nos vemos el último lunes de cada mes a las 12 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Estamos en el que va a ser el último lunes de programación en la radio de la Universidad de Salamanca antes de irnos ya de vacaciones de Semana Santa, y ya saben que los últimos lunes del mes siempre hablamos con un técnico del SPIO, del Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario, que nos detalla las diferentes actividades en las que se encuentra inserto el servicio, pues en ese día que llamamos o en esas semanas previas. Y hoy tenemos a Teresa Ayala Lorenzo. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días, Elena.
Bueno, pues último programa antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Nos alegramos mucho de reencontrarte en la radio de la USAL. Teresa, ¿qué tal están yendo estos días?
Pues bien, igualmente, muy un placer estar de nuevo en la radio universidad. Pues bien, de lunes y afrontando ya lo que es la última semana antes de las vacaciones.
Eso es.
O sea que con esa ilusión.
Con esa ilusión, es verdad, que lo tenemos ya muy cerquita, Teresa, porque además el curso está siendo intensísimo. Y para el SPIO también lo está haciendo. ¿Por qué no me detallas? Porque creo que lo último que estáis realizando, o lo que me quieras reseñar en el día de hoy, son las visitas a los centros de enseñanza, esas visitas que se hacen cada año para dar a conocer la Universidad de Salamanca a esos nuevos, a los que van a ser nuevos estudiantes de la USAL el próximo curso, por lo menos algunos de ellos. ¿Cómo va esa actividad, Teresa?
Pues nada, va muy bien. Ya también, como te decía, pues prácticamente en esta semana ya estamos terminando las visitas a los centros, porque durante el mes de febrero y mes de marzo es cuando hemos estado desarrollando principalmente esta actividad ya tradicional aquí en nuestro servicio. Uh-huh. Estamos visitando todos los centros del distrito universitario, es decir, de Salamanca, de Ávila, de Zamora, no solo de Salamanca capital o Zamora o Ávila capital, sino también los pueblos, uh-huh, donde hay estudiantes de segundo de bachillerato
todo
y ciclos
distrito
formativos de grado superior. Sí, todo el distrito
todo el
universitario.
Distrito, que no sé cuánto número de colegios, no sé si los tenéis, imagino que estarán contabilizados.
Pues mira, más de los que hemos asistido, los que tenemos y tenemos previsto asistir durante esta semana, en total son 88 intervenciones.
88,
tenemos
88.
43 en Salamanca, 22 en Ávila y 23 en Zamora.
Uh-huh. Bueno, y que háblame un poco, ¿no?, de la información que estáis dando, que estáis brindando. Supongo que también esto hay cambios, ¿no? Según el curso académico habrá cambios, por ejemplo, porque
pues
haya
nuevas
titulaciones, puede ser uno de los motivos.
Claro.
Pero quizás
algún otro
cambio.
Sí, bueno, sobre todo estas intervenciones, aparte de presentar, por supuesto, la oferta de grados de la Universidad de Salamanca, también informamos sobre las pruebas de acceso, sobre la EBAU.
Uh-huh.
Que, como sabrás, pues siempre es un tema que es el tema principal,
sí,
de interés para estos alumnos,
bien,
que son de segundo de bachillerato, porque ahora ya solo estas charlas van dirigidas exclusivamente a los estudiantes de segundo de bachillerato y ciclos formativos de grado superior,
uh-huh,
que son los que están en condiciones de iniciar estudios universitarios en el próximo curso 2024-2025.
Teresa, lo de ciclos, sí, formativos de grado superior, ¿también, uh-huh, tienen que realizar la prueba de acceso o ellos no?
Ellos no están obligados a hacerla, siempre y cuando la nota les dé para poder acceder. Ten en cuenta que la nota de acceso de estos alumnos es la nota media de su ciclo formativo, por lo tanto la nota máxima que pueden obtener es un 10. Por lo tanto, en aquellos grados donde la nota es superior a 10 o bien superior a la que han obtenido, tienen que presentarse a la fase voluntaria de la EBAU, solamente a la de mejora de nota.
A la de mejora de nota.
Eso
bien,
es.
¿Y tenemos ya fechas de EBAU de este año?
Sí, ya tenemos las fechas, 5, 6 y 7 de junio y 7, 8 y 9 de julio, ya están
7,
fijadas.
7, 8 y 9 de julio, hay que recordar,
sí,
que desde hace ya un buen número de cursos académicos, la,
sí,
extraordinaria de septiembre pasó a julio.
julio, sí.
En 5, 6 y 7
de junio y 8, 9 y 10 de julio.
Muy bien. Y las sedes supongo que también prácticamente las mismas de todos los años, ¿no?
Sí, como siempre, efectivamente. En eso no hay ninguna novedad. Más novedad hay, bueno, aunque no es este año no es la novedad que se anunciaba en principio con la nueva regulación de las pruebas de acceso y demás, no es la reforma tan drástica que iba a haber, que se iba a evaluar por competencias. Uh-huh. Eso parece que se va a iniciar el próximo curso. Uh-huh. Pero bueno, sí que hay alguna novedad este año respecto a la EBAU, en el sentido de que, por ejemplo, pueden elegir de nuevo entre Historia de España e Historia de la Filosofía. Uh-huh. Que hasta este año, en los últimos años, era obligatorio Historia de España. Entonces, este año, de nuevo, pueden optar a elegir. Uh-huh. En la fase general.
Bueno, la verdad es que al final hay cambios todos los años, Teresa, ¿no?
Por
la,
sí.
Empezando por las fechas, que siempre oscilan,
sí.
¿No? Una semana arriba, una semana abajo, pero también me comentas que esto existe ahora esta optatividad, ¿no? Entre elegir Historia de España o Historia de la Filosofía.
Sí, la novedad de este año es esa, que en principio estaba prevista una modificación mayor de la EBAU. Pues se decía que se iba a evaluar en vez de que fuera tan memorístico, más por competencias. Y de hecho ayer, estos días está viendo información sobre el borrador de la nueva EBAU para el año que viene. Uh-huh. para el siguiente curso. Uh-huh. Y sí que introduce ya esta evaluación por competencias, pero bueno, este año, que es el que nos interesa de momento, aquí hay que ir paso a paso, la novedad es esa, la posibilidad de elegir entre examinarse de Historia de España y Historia de la Filosofía, que eso durante muchos años ha sido así. Lo que se había quitado esa posibilidad en los últimos años.
Tenía que ser Historia de España sin más remedio.
Eso es, uh-huh. Eso es.
Bueno, esto refiriéndonos a Castilla y León, claro, que es la EBAU, la EBAU que nosotros conocemos y la que nos afecta.
Sí, bueno, luego hay regulaciones generales con el Real Decreto que publica el Ministerio, que establece fechas máximas de realización de los ejercicios, de publicación de las calificaciones, etcétera, y también la estructura básica de lo que es la prueba. Uh-huh. Cuestión distinta es que, bueno, luego…
O sea, que el marco lo establece el Gobierno.
Exactamente, eso es. Lo que pasa es que, bueno, como las competencias de educación están transferidas, los currículums, por ejemplo, de bachillerato, pues son diferentes en las distintas comunidades autónomas. Entonces, lo que es el contenido de la prueba, pues efectivamente, ya sabes que se habla mucho siempre
de que sea homogeneizar.
Claro, con la
pero parece que conforme está el sistema ahora mismo diseñado, dibujado, eso no es posible, ¿no?
Claro, por eso que te comentaba que los currículums son diferentes. De hecho, el borrador del que te hablaba antes, que se está publicando estos días en los medios de comunicación, con la nueva EBAU, sí que parece que va a haber mayor homogeneidad en cuanto a las pruebas, porque los criterios van a ser, las evaluaciones van a ser por competencias, entonces van a ser generales. Luego, claro, a la hora de concretar esas competencias, pues cada comunidad autónoma, ya sabes, pues se va lógicamente a tener en cuenta el currículum de cada una de las regiones.
No, sí que se hablaba también, es que se ha hablado ya tantísimo de este tema, Teresa, ¿no? Que las comunidades autónomas con un determinado color político y coincidentes con ese color político, que seguramente quizás sí que establecieran un sistema homogéneo, ¿no? Para esas comunidades autónomas
pero,
en concreto.
Si no es fácil a nivel nacional, tampoco lo es a nivel de comunidades autónomas. Uh-huh. Te quiero decir que sí que todo eso que hemos oído publicado, pues es muy difícil de llevar a cabo. Uh-huh. Y es más, curiosamente, que se habla tanto de la homogeneidad, luego cuando ves las ponderaciones, las materias que ponderas, ves que hay una diversidad tremenda y cada vez mayor. Es decir, por un lado se está hablando de homogeneidad, pero por otro luego cada uno hace de su capa un sallo, por decirlo de manera así.
Que yo no sé, incluso, Teresa, si tú conoces el dato, en las comunidades autónomas que tienen otra lengua cooficial, yo no sé si también se examinan en esa lengua cooficial o son todas en español o en castellano.
No, en la parte general, los que tienen lengua cooficial, en la parte general, en vez de 4 ejercicios, tienen 5.
Ajá.
Tienen 5, entonces tienen esa lengua. Pero vamos, que al fin y al cabo conduce a una calificación que es general. y que es válida para cualquier comunidad autónoma, ¿vale?
Bueno, de hecho,
para cualquier universidad.
Claro, de hecho, fíjate cuántos universitarios tiene la Universidad de Salamanca que son de fuera, o sea, vienen de cualquier comunidad autónoma.
Sí. Salamanca siempre ha tenido esa atracción en el resto de España y, bueno, también en otros países de Europa y de Latinoamérica principalmente.
Uh-huh. Bueno, pues Teresa, me comentas que entonces estáis todavía insertos en esta actividad de visita a los institutos, que les comentáis sobre todo, o lo que más, quizás lo que más llama la atención o sobre lo que más preguntan, es sobre el tema de la EBAU, ¿no?
De la EBAU, tiene la EBAU, que es lo que la primera parte, por así decirlo. Segundo, hablamos de las titulaciones de la Universidad de Salamanca. Le hablamos también de los servicios de la universidad, porque muchas veces no conocen, desconocen pues que hay un servicio de deportes, un servicio central de idiomas, un servicio de becas, actividades culturales, los colegios y residencias, es decir, todo lo que además de los estudios y las facultades pues ofrece la Universidad de Salamanca, que en muchos casos lo desconocen. Entonces pues lo que es toda la información y sobre todo pues responder a cualquier duda, responder a las preguntas que tengan, que suelen ser muchas, la verdad, tienen, pues se oyen una cosa aquí, otra allá, entonces pues es el momento
de resolverlas, ¿no?
De resolverlas.
Bueno, y también no sé si habláis también ya luego del tema de la prescripción o esa información se adelanta.
Sí. De hecho, es otra de las partes importantes, la prescripción y la matrícula. Sí, porque luego se cometen muchos errores a la hora de realizarla, entonces intentamos, pues les llevamos pantallazos de cuál es la aplicación, cada una de las hojas, errores más frecuentes para que no los cometan, cómo se tienen que registrar, las fechas, los listados de admisión, el tema de la matrícula también importante, que tiene dos fases, por una parte inscribirse en el primer curso de la carrera donde han sido admitidos y por otro subir la documentación, porque en el caso de Castilla y León tiene dos peculiaridades, una que el plazo es único, suele comenzar a primeros de junio y finaliza a primeros de julio, otras comunidades autónomas tienen dos plazos, uno ordinario y otro extraordinario, y que aquí no se pide documentación, es decir, no se les pide que suban la tarjeta con las calificaciones de la EBAU, que en otros sitios sí, tienes que subir DNI y las calificaciones, aquí la documentación se pide con la matrícula, no con la preinscripción.
Con lo cual hay algunas comunidades donde la prescripción sí que va allá, el detalle o la obligatoriedad no de poner ya la nota de la EBAU o el DNI. Sí. Claro, ahí también suponemos que también es quizás más ágil no el sistema de Castilla y León, en el que no hace falta todo eso.
Claro, aquí es más ágil en ese sentido, porque aquí solo ya los que están admitidos son los que tienen que presentar la documentación. No hay gran acumulación de documentación que luego no va a servir para nada a lo mejor. Entonces, en ese sentido sí se agiliza un poco lo que es la tramitación. Ahora ya además todo se hace online, es decir, tanto la preinscripción, la publicación, bueno, que no son listados como tal, sino que cada uno consulta su situación personal, que además se comunica la admisión por correo electrónico, ¿vale? Y luego la matrícula, que en nuestra época era todo presencial, pues ahora también se hace online.
Bueno, y yo creo que los plazos también son más breves, ¿no, Teresa? Parece que los plazos para la prescripción son más breves, cuando sale el primer listado y el proceso de matriculación que viene después también es más breve. Parece que tienden a ser más breves esos plazos.
Más breves por agilizarlo, porque ya el año pasado los tres listados oficiales de admisión fueron en el mes de julio, porque anteriormente solía haber uno o dos en julio y luego en septiembre también. Entonces ahora ya los tres listados oficiales son en julio, y lo que se deja para septiembre son lo que llamamos los llamamientos. Es decir, una vez publicado el tercer listado de admitidos, pues como todavía hay gente que se recoloca, que anula, pues luego los llamamientos se hacen en septiembre, de tal forma que como también el inicio del curso se ha adelantado, el año pasado, por ejemplo, fue el 7 de septiembre, pues que a la hora del inicio del curso ya la mayoría de la gente esté en el sitio donde quiere estar. Porque claro, luego si hay mucha movilidad, mucho cambio, pues al final empiezan las clases y resulta que la gente todavía se está cambiando.
No sabe dónde ni dónde tiene que meterse. Bueno, Teresa, te quería también, en esa prescripción también otro detalle que me gustaría que nos comentaras. Hay un número de carreras, ¿no? Que cuando uno se prescribe ya tiene que señalar por orden de preferencia, en qué carreras se quiere matricular.
Sí, claro, en la preinscripción es solicitar la admisión. Entonces, en la preinscripción, la primera hoja son los datos personales, la segunda hoja son las vías de acceso. Es decir, si vienes de ciclo formativo, si vienes de bachillerato, si eres ya titulado, etcétera, o eres estudiante extranjero, demás, etcétera. Y luego, en la tercera hoja, es donde tú solicitas la admisión en una o en varias. La mayoría de la gente pone varias por si acaso. Es decir, en primer lugar, tienes que poner aquella titulación que tú quieres hacer, aunque creas que no te va a llegar la nota, y luego pues tener un plan B, un plan C, un plan D, etcétera. Uh-huh. Es decir, puedes solicitar en la preinscripción hasta 12 titulaciones de las 4 universidades públicas de Castilla y León.
Hasta 4 de cada una de ellas en tu preinscripción, ¿no?
No, hasta 12. Hasta tú puedes 12. Poner 12 bien de una universidad o mezclarlas. Uh-huh. Es decir, imagínate que tú quieres hacer enfermería, pues prácticamente puedes llenar las 12 opciones con las enfermerías, porque Salamanca tiene 3, Valladolid tiene 4, uh-huh. León tiene otras tantas. Te quiero decir, eso, o bien mezclar, quiero hacer medicina, luego enfermería Salamanca, luego enfermería Zamora, luego enfermería Ávila, luego enfermería Palencia, luego Segovia. Sí. Es decir, puedes mezclar de las 4 universidades públicas. Uh-huh. Hasta 12. Tampoco tienes por qué rellenar 12 si lo tienes clarísimo.
Si lo tienes clarísimo, hombre, lo que está, me imagino también que aquí el tema de las preferencias, Teresa, o sea, es conveniente rellenarlo todo por el tema de las notas de corte, ¿no?
Claro,
para evitar,
claro,
que por no tener la nota de corte suficiente no puedas entrar, claro, en ninguna carrera, ¿no?
Entonces,
evitar eso.
Puede ocurrir que tú en el primer listado, imagínate que te admiten en la que tienes en tercer lugar. Pues si no quieres perderla, te matriculas. Pero tienes que marcar una casilla, que esto es muy importante y lo recalcamos mucho en las charlas, tienes que marcar la casilla de deseo permanecer en lista de espera. Para así, si en la siguiente adjudicación, que baja la nota de corte, puede que resultes admitido en la segunda, anulas la anterior y te matriculas en la que has sido admitida, que para ti es preferente. Y así sucesivamente.
O podrías permanecer en la que señalaste en un principio. Quiero decir, tampoco está la obligatoriedad de que, aunque hayas marcado deseo permanecer en la lista de espera, tengas que ir a otra carrera, ¿no?
No, es decir, tú una vez admitido en una carrera, sea la que, si por ejemplo es la que tienes en tercer o cuarto lugar, cualquiera de ellas, tú tienes dos opciones, matricularte o no matricularte. Como decíamos antes, los plazos de matrícula son súper breves, es decir, para cada listado de admisión hay un plazo de matrícula. Entonces, si tú no te matriculas en ese plazo establecido, se supone que renuncias. En la siguiente adjudicación te aparece una R de que has renunciado, uh-huh. Y si no has marcado la casilla de que deseas permanecer en lista de espera en las que tienes por encima, pues has perdido todo. Claro. Es decir, si tú, a ti te han admitido en la que tienes en tercer lugar y no te matriculas de esa y no señalas que deseas permanecer en lista de espera, ya no tienes ninguna opción.
Claro.
Ninguna. Porque además otra cosa importante que yo recalco mucho en las charlas y supongo que mis compañeros también, es que, pues eso, la necesidad de marcar que deseas permanecer en lista de espera y luego no poner por poner. No poner, es decir, yo puedo pedir hasta 12, voy a poner todas. No, ¿por qué? Porque te pueden admitir y puede impedir en que te admita en otra que prefieres. Es decir, las preferencias, antes de realizar la preinscripción hay que tenerlas claras. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que después de que salen las adjudicaciones, una persona, por ejemplo, ha resultado admitida en una titulación que ha puesto en tercer lugar y de pronto ahora quiere la que dejó en quinto lugar, ya no puede. La lista siempre va hacia arriba, nunca hacia atrás.
Sí, sí.
Nunca va, siempre va hacia arriba. Es decir, si me han elegido en la que tengo en cuarto lugar, yo puedo optar en sucesivas adjudicaciones a la tercera, a la segunda y a la primera, pero no ya a la quinta, a la sexta o a la séptima.
Uh-huh. Oye, Teresa,
de tal forma que hay que tenerlo claro.
Hay que tenerlo clarísimo. Antes de ponerse a hacer nada, tenerlo clarísimo.
Y no
equivocarse, ¿no? Y luego me comentabas que aparte de ser online este proceso, el de matrícula, que este se hizo posteriormente, la matrícula primero había que hacerla presencialmente, la preinscripción empezó ya antes, no online, y la matrícula es cosa de no hace demasiados años.
No, muy poco, un par de años solamente lleva la matrícula online. De hecho, un poco a raíz de la pandemia también, que todo el tema online pues tuvo un impulso muy importante, pues también para de cara a la matrícula también fue así.
Oye, y la y para vuestras visitas, yo no sé si también os basáis también pues en esa facultad o en lo que hemos desarrollado también de poder comunicarnos online, o estas visitas son casi todas de carácter presencial, hay algunas que sí, otras que no.
Una vez superado el tema de la pandemia, que durante esa época sí que se hicieron online, presencial. Ellos lo prefieren, los centros, y nosotros también, la verdad, claro. Porque siempre la relación es mucho más directa, la comunicación más fluida, es más fácil que pregunten estando allí directamente y es mucho más agradable, desde luego. Entonces sí hemos vuelto a la presencialidad. Estas charlas ahora online no las hacemos. Lo que sí que hay luego, posteriormente, en el mes de mayo, hay una charla informativa que sí que se retransmite online también, que la realiza el coordinador de las pruebas de acceso, Emilio Calle.
Sí.
Para resolver dudas de los padres, etcétera, y como que todavía no tiene fecha, pero que se realiza en el mes de mayo. Es la única que se hacía online de este tipo de actividad informativa.
Bueno, pues un momento, ¿no?, de mucho trabajo, ¿no?, de mucho trasiego ahora en la Universidad de Salamanca, preparando ya, porque claro, hay que empezar a preparar el curso que viene con unos meses de anticipación, y vosotros precisamente estáis en esos previos, ¿no?, de que quede todo preparado para luego empezar el curso en septiembre, que empezaremos en septiembre.
Las puertas abiertas también del mes próximo. Eso también es. Estamos ya organizándose aquí nuestra compañera Mónica, y con muchísimas solicitudes, por lo visto, este año.
Y eso será la vuelta, supongo, a la vuelta de vacaciones de Semana Santa, ¿no? En abril o por ahí.
Sí, en abril, el día 15, 16 y 17. El día 15 son en Ávila, Béjar y Zamora, y 16 y 17 en los centros de aquí de Salamanca.
Yo creo que por falta de información no será, Teresa, porque vuestro servicio es de orientación, es que es uno de los sentidos, ¿no? De
ese servicio. Información
y orientación, pero vamos, información
y promoción. No se nos olvide.
Va todo junto, pero muchísima a lo largo de todo el curso, ¿no? Sobre todo para nuevos estudiantes, porque están esas charlas que estamos comentando, están las puertas abiertas. Ha habido aquí en el campus de Salamanca también hace no demasiados meses otras jornadas, en este caso ya dirigidos a institutos de aquí de Salamanca, ¿no?
Que hicimos en enero,
Eso es, y que también hubo muchísimos estudiantes, ¿no? Acudieron muchos estudiantes.
Mucha afluencia, sí, mucho éxito, la verdad, en ese sentido.
Muy bien. Muy bien, pues yo no sé si te apetece contarme algo más antes de despedir esta conversación, las puertas abiertas que ya nos dejas ahí con esa noticia.
Sí, que ya te hablará Mónica en el próximo programa exhaustivamente del desarrollo de las mismas. Mira, sí quería señalar que mañana ya se inicia el plazo para solicitar las becas del Ministerio de Educación. Para los alumnos que van a iniciar estudios universitarios y para los que los están ya realizando. Entonces, el plazo es desde el 19 de marzo, es decir, desde mañana hasta el 10 de mayo.
Que esta es otra fecha que también se ha adelantado.
Sí, ya en los dos últimos años, antes se pedían durante el verano, a finales de julio, primeros de agosto, hasta mediados de octubre, y ahora se ha adelantado, pues mira, del 19 de marzo al 10 de mayo.
Bueno, pues que lo tengan también en cuenta porque, luego se pasa el plazo, no se pide y quizás se abra luego uno posterior, no lo sé, Teresa, ¿cómo suele ser?
No, este es el plazo es único, lo que sí se puede luego, porque ten en cuenta que para los que van a iniciar estudios todavía no saben dónde van a estar matriculados, si les van a admitir o no, pero luego se abre un plazo en septiembre para modificar, pero el plazo para solicitarlo es ahora, no hay otro plazo.
Muy
del
bien.
19 de marzo al 10 de mayo.
Bueno, y todas las personas que tengan cualquier tipo de duda, pues que ya saben, ¿no?, que hay un servicio en la Universidad de Salamanca que se dedica a esto, que resolvéis, supongo, muchas dudas a través de teléfono, a través de correo electrónico, supongo que muchas dudas se resuelven
muchas,
de esa
cada
forma,
vez
¿no?,
más, en vez de presenciales, por teléfono, pero sobre todo por correo electrónico. La gente ya se ha acostumbrado al online y esto también.
Muy bien, Teresa. Bueno, la verdad es que ha sufrido todo un cambio enorme, ¿no?
En las
titulaciones también de la Universidad de Salamanca, Teresa, y sería mi último apunte, ¿no? Porque fíjate, el nuevo número de titulaciones que se están dando en los últimos años, en tema de dobles grados, por ejemplo, que hay bastantes
grados,
novedades,
muchísimo.
Y casi todos los años hay algún grado que es novedoso.
Ya, pues mira, ya en dobles grados ya tenemos 27 dobles grados, es un número considerable.
Sí, sí.
teniendo en cuenta el número total, o sea, de grados hay 71 a día de hoy y 27 ya dobles grados, sí, que son muy solicitados y en muchos casos pues ofrecen una formación complementaria.
Muy bien. Pues nada, Teresa, que me alegro mucho de haber hablado contigo esta mañana. Que tengas,
yo también, placer, igualmente.
Que tengas muy buenas vacaciones y nos oímos a la vuelta. Gracias.
Igualmente. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego, adiós.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico de servicio de promoción e orientación en la Universidad de Salamanca. Nos vemos el último lunes de cada mes a las 12 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.